Martes 22 de septiembre, aquí el otoño, aquí un oyente que se está despertando, por cierto. Ya ve usted qué tarde se despiertan algunos. Bueno, bienvenidos al mundo de los despiertos. Bien hallados y llevan ustedes un rato aquí con nosotros. Hoy es un día... Hoy dan ganas de abrir con lo que parecería un notición, ¿no? Ha dimitido el ministro de Sanidad por aumento de contagios. ¿Qué les parece? Bueno, no se confundan. No es el de aquí, es el de la República Checa. Con 193 casos por cada 100.000 habitantes, el hombre ha llegado a la conclusión de que tiene que dimitir. Aquí tenemos una media de más de 280, ¿eh? Y 168 muertos desde el viernes, pero aquí no dimite ni el apuntador. Fíjense el contraste, ¿eh? Es decir, colocarse por detrás de España en la tasa de incidencia es motivo más que suficiente para que el responsable de sanidad de Chequia se haga el arakiri político, porque dice que esos datos son inaceptables, porque se equivocó en las apreciaciones iniciales, en fin, que considera que no hacían falta demasiadas restricciones sociales. Pues igualito que aquí esto, ese virus es una gripe, todavía no debe estar en España, bueno, ya está en España, pero será anecdótico, que nadie se ponga mascarilla, bueno, sí, poneros mascarilla. ¿Sabéis qué? Pues que se apañe las autonomías y etcétera, etcétera. La última fue esa perra en negar la evidencia de que en el pleno verano habíamos entrado en una segunda ola de contagios, ¿eh? Bueno, pues ayer a 22 de septiembre, ya a las puertas del otoño, Fernando Simón tuvo a bien dignarse a reconocer que sí, que esto es una segunda ola, con todos los certificados, sus papeles en regla y tal y cual. Pero ahí lo tienes, ¿eh? Montando un globo. Y que, bueno, que ahora, si quieren ustedes, vamos con los esperpentos de las últimas horas. Ayer se vivió en la sede de la Comunidad de Madrid, bueno, pues una especie de armisticio falso, pero escenificado para ello. Se reunieron Sánchez y Ayuso, comparecieron juntos ante los medios de comunicación, anunciaron una colaboración leal ante las semanas duras que tenemos por delante y tal. Y Sánchez cree que en algún momento Ayuso le tendrá que pedir la declaración de estado de alarma que tanto criticó en su momento. Ayuso, por su parte, cree que la situación epidemiológica de Madrid se puede revertir sin llegar a un encierro masivo que mataría la vida de la capital. ¿Y qué nos queda de esa reunión? Pues muchas banderas, imágenes frías, por cierto. Las medidas de protección del COVID les ahorró hasta el paripé de los saludos. Y la creación de un grupo permanente de coordinación, que uno piensa, pero ¿no había un grupo de coordinación? Pues no. Pues no lo sé. Pues en ese grupo, ministro, consejero, y a lo mejor será más fluido que la que tuvieron ayer estos dos. Bueno, ambos han cumplido con la responsabilidad de aparentar ante la población que dejan en suspenso las disputas. Pero Ayuso, si cree o confía o se fía de su interlocutor, anda equivocada. Sánchez quiere conquistar Madrid, lo va a seguir intentando. Y se pondrá muy obsequioso. Será muy, muy amable, muy polite. Pero más afilado será el puñal que guarde para liquidarla a la presidenta de Madrid. Hoy cuenta Voz Populi que el PSOE está sondeando a diputados díscolos de Ciudadanos para promover una moción de censura que la haga caer. Esa es la marca de la casa. ¿Y con qué les tienta? Pues con algún cargo en alguna parte de la administración. Ya quitará a alguien y pondrá... Bueno, y a lo mejor alguno puede tener la tentación. De momento, hombre, Ciudadanos se ha negado en redondo a ello, ¿no? En el 2017, mientras Rajoy le tenía al tanto a Sánchez de todos los pormenores de la respuesta al desafío independentista, Sánchez hablaba con Puigdemont de lo bien que le iría a Cataluña con él como presidente. O sea, que se cuide Ayuso de las amabilidades de Pedro Sánchez, que son mentira. Ayer entraron en vigor las restricciones impuestas en barrios y localidades de Madrid, que no son los únicos de España, en toda España existen restricciones similares, pero solo las de Madrid se han convertido en objeto de controversia política. Hay un clamor generalizado de falta de personal médico, para reforzar los servicios de atención primaria. Hoy cuenta ABC que se necesitarían hasta 5.000 médicos, que no tenemos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han emigrado al extranjero. Durante el año pasado salieron de España 2.500 médicos a otros destinos. ¿Por qué? Pues porque la profesión en esos lugares, Gran Bretaña, Suecia, tal, está mejor retribuida. No, el país de Suecia tiene un problema, que es que o hablas inglés, o sueco ya es difícil, pero bueno, tienes que hablar inglés bien. Siempre lo puedes aprender, puede mejorar y puede... Pero bueno, la gente hace esfuerzos y se va. Y en ese ambiente solo faltaba ayer el señor Torra, que ayer pidió su minuto de gloria al pedir a los catalanes que no vayan a viajar a Madrid. Se intuye de todo ello que también a los madrileños que no vayan a Cataluña, ¿no? Ah, porque este verano hemos estado haciendo con pancartas, ven a casa, somos tus amigos y que... Bueno, el teniente fiscal Luis Navajas, el redactor del polémico informe en el que propuso archivar todas y cada una de las querellas que se han presentado contra el gobierno por sus negligencias en la gestión de la pandemia, ayer se vino arriba y provocó un incendio aún mayor del que ya ha generado su informe. Luis Navajas no se ha limitado a defender su informe, ha ido mucho más allá, ha hecho un auténtico ajuste de cuentas que difícilmente se va a quedar ahí. Ha acusado a compañeros concretos de tratar de influir en su criterio por contaminación política. Ha denostado la labor profesional de esos compañeros diciendo que habían sido desautorizados por el Supremo. Le remató tratándolos de tropa, con la que él no iba a ningún lado. Se quedó tan ancho. Claro, las asociaciones del sector, menos la Unión Progresista, de fiscales, que es como jueces para la demagogia, pues, en fin, han respondido, han dicho, pero es que por lo extemporáneo, por lo poco usual de las formas. Y esto irá a más. Deja muy dividida la carrera, porque los argumentos que ha facilitado Navajas son muy aplicables a otras personas y a otras actuaciones. La contaminación política, la contaminación ideológica. ¿Hay alguien más políticamente contaminado que la fiscal general que te gusta a ti tanto? Navajas, a la que tan agradecido estás, porque, hombre, te está abrigando en los meses previos a tu jubilación, que pasó de ser ministra y diputada a ser fiscal en cuestión de horas. O sea, la escala de contaminación política, ¿a quién se le aplica? Y por otra parte, cuando se denigra la capacidad técnica de unos fiscales porque su posición no ha sido asumida por el tribunal, que es lo que hizo Navajas con los fiscales del Prusés, ¿hasta dónde podemos llevar el argumento? O sea, todos los fiscales anticorrupción que han visto cómo sus informes se convertían en papel mojado y se pueden construir barcos, ¿eh?, con esos informes, por falta de pruebas, ¿son ineptos o no son ineptos? O sea, ¿cada archivo, cada absolución es un ejemplo de falta de pericia de un fiscal? Es el aviso de lo que se está cociendo en la Fiscalía desde la llegada de Dolores Delgado. Esto es que no es que vaya por libre Luis Navajas. La Fiscalía es una carrera, sí, jerárquica, pero no es dócil, ¿eh? Y lo último que quieren los fiscales es parecer un colectivo a las órdenes del gobierno. Y menos de un gobierno cuyo presidente soltó aquella facundia ante toda España. Bueno, ¿de quién depende la fiscal? ¿De quién? Del gobierno. Pues eso. ¿Eh? Ojito con ese asunto, que le va a traer más de un quebradero de cabeza, aunque también es cierto que dentro de la fiscalía hay algunos que los quebraderos de cabeza les traen exactamente igual. Ahora déjenme noticias del día de hoy en estos titulares. Huelga.
Los profesores están llamados hoy a la primera de las dos jornadas de huelga que se han convocado en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos piden más seguridad sanitaria en las aulas y reforzar las plantillas de docentes.
Registros.
La Guardia Civil registra por tercera vez la casa del asesino confeso de Manuela Chavero. Eugenio Delgado insiste en que murió tras golpearse la cabeza, aunque los forenses no han encontrado ninguna señal en el cráneo de la víctima.
Cultura.
Empresas y profesionales del mundo de la cultura acuden al Senado para pedir al gobierno que declare la cultura bien esencial y de primera necesidad. Piden más protección y ayudas concretas para paliar las consecuencias del coronavirus.
En el partidazo de COPE, delanteros.
Son los que están agitando y precipitando un mercado de fichajes que apenas tenía grandes movimientos. El primer protagonista es Álvaro Morata. El español ya está en Turín, donde va a pasar reconocimiento médico con la Juventus. Los italianos van a pagar 10 millones de euros por un año de cesión. La salida de Morata del Atlético de Madrid facilita la llegada de Luis Suárez al club rojiblanco. El uruguayo ya tiene un acuerdo de 2 años a cambio de 8 millones de euros por temporada, pero ahora tiene que negociar su salida del Barça. El Atleti no quiere pagar por Suárez, pero el Barça tampoco parece estar dispuesto a regalar al delantero. Y en el Real Madrid, lo ha contado Roberto Morales en el partidazo, Luka Jovic está apretando al club para que le dejen salir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, ¡eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo. Porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy es el segundo día de restricciones en 37 zonas de la Comunidad de Madrid. De momento, policía y Guardia Civil siguen sin saber cuál es su papel en el dispositivo de seguridad. Y mañana los agentes municipales empiezan ya a multar. Juan Baño.
Policía Municipal realiza estas primeras 48 horas controles informativos.
Buenos días, caballero. Buenas. ¿Cuál es el motivo de su traslado?
Trabajo. He dejado usted... en el colegio y voy a trabajar a la
tocha. ¿Es usted autónomo?
Autónomo, sí.
El alcalde de la capital, Martínez Almeida, habla de normalidad.
No ha habido incidencias reseñables, no ha habido incidencias significativas. Los vecinos se están comportando, desde luego, con la ejemplaridad que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia.
A partir de mañana, según te desplaces a un lado u otro de una misma calle en algunos distritos madrileños, puede suponer una sanción de 600 euros o más. Policía Nacional y Guardia Civil, con un dilatado historial de colaboración con los municipales madrileños, aún esperan indicaciones para dar ese paso. Hay preocupación por el respaldo legal a unas restricciones de movilidad amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, inquietan las protestas promovidas en su contra por Podemos. Algunos mandos solo esperan, nos dicen, que todo esto no derive en un problema de orden público.
El coronavirus nos trajo el teletrabajo y parece que ha llegado para quedarse. Hoy el gobierno tiene previsto aprobar la ley para regular esa forma de trabajar que utilizan ya 3 de cada 10 empleados. Susana Moneo.
A primera hora de hoy, sindicatos y patronal someten el texto a sus directivas, aunque todos dan por hecho que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Ayer, la reunión para limar los últimos escollos fue maratoniana, más de 10 horas. El trabajo a distancia, según el borrador, tendrá carácter voluntario, no podrá imponerse por ninguna de las partes y el empleado podrá volver de manera presencial si así lo desea. Será necesario un acuerdo firmado entre empresario y trabajador y la compañía se compromete a compensar los gastos que ocasione ese teletrabajo. El mínimo de horas para ser considerado en el ámbito de la norma es del 30% de la jornada. En el caso de trabajar 5 días, el mínimo será más de 1 y no podrá afectar a las condiciones laborales ni será motivo de discriminación. La empresa, por su parte, podrá adoptar las medidas que estime más necesarias para verificar el cumplimiento de los trabajadores de todas sus obligaciones, pero con la debida consideración a su privacidad.
Marcó una época para toda una generación de espectadores en los comienzos de la década de los 90. El Príncipe de Bel-Air fue en sus 6 años de misión, entre 1990 y 1996, una de las series más vistas en todo el mundo y lanzó además a la fama internacional a su protagonista, Will Smith. Se cumplen ahora 30 años y HBO prepara un especial con lo mejor de la serie, producida por su protagonista. Pero además, los creadores de la serie han querido dar una sorpresa a todos sus fans. Por apenas $30 por noche, un pequeño grupo de elegidos va a poder pasar unos días a todo lujo en la mansión en la que se rodó precisamente la serie, muy cerca de Santa Mónica, en California. Podrán acceder a la habitación de Will Smith y comprobar las dimensiones XXL de su cama, el lujoso comedor, la piscina, todo en una mansión que ha sido adornada con detalles y fotografías del rodaje de la serie. Para los afortunados, serán unos días a cuerpo de príncipe, de Bel Air, claro, en tiempos de pandemia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, los ERTE vuelven esta semana a la mesa de negociación cuando faltan 8 días. Para que expire la prórroga aprobada en junio, gobierno y agentes sociales se reúnen mañana. ¿Cómo están las negociaciones ahora mismo, Marta Ruiz?
Los trabajadores que sigan en ERTE no consumirán meses de paro y seguirán cobrando un 70% de la base reguladora. Y no se podrá despedir durante los 6 meses después a la incorporación del primer trabajador en ERTE. Esto es lo acordado de momento, pero los agentes sociales rechazan que la prórroga se ciña a sectores concretos como propone el gobierno. Como ejemplo, el caso de Amil, con 3 tiendas de deporte, 2 en Santa Cruz de Tenerife y 1 en Lanzarote. No es sector turístico, pero vive del turismo. Tiene 9 de sus 20 trabajadores en ERTE.
Al no prolongan el ERTE, la otra opción tendría que barajar es hacer un ERE. No voy a poder soportar los gastos de los 9 trabajadores con la facturación actual que tengo.
Los agentes sociales también rechazan que se premie con las exoneraciones a las cotizaciones a las empresas que saquen trabajadores del ERTE, cuando debería ser al contrario.
Hoy finaliza la vuelta al cole en España con el retorno a clase de los alumnos asturianos. De momento ya hay 1 millar de aulas cerradas en todo el país por casos de coronavirus. En COPE hoy nos preguntamos si se puede ocultar la identidad del alumno que pone en cuarentena a toda una clase. ¿Qué dice la ley, Lorena Fernández?
Evitar estigmatizaciones e informaciones no contrastadas es la máxima del protocolo elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se insiste en que la confidencialidad de los alumnos debe prevalecer sobre todo lo demás. Noemí Brito, abogada experta en Derecho Digital, nos cuenta a COPE que todos los centros deben contar con un delegado que canalice esta información.
El elemento de enlace, vamos a decirlo así, entre el centro educativo y los afectados, es decir, en este caso los padres de los menores o incluso los propios menores, dependiendo un poco de su rango de edad, y también con las autoridades de control de protección de datos.
Esta letrada asegura que con información tan sensible que aúna menores y salud, el revelarla tiene que tener una legitimación.
¿Y la Mutua qué está contando?
Pues que hay mucha gente que se ha pasado a la Mutua, pero muchísima, como un vecino mío, ¿eh? Pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio, claro. Pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como mi vecino o como el tuyo, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Confusión, bastante confusión, quejas, algunas quejas y ninguna incidencia. Es un pequeño resumen del primer día de las nuevas medidas anti-COVID de Madrid, con restricciones de recuerdo de movilidad en 37 áreas sanitarias de la capital. Dudas sobre todo si se necesita un salvoconducto, un permiso, por ejemplo, para ir a comprar a otra zona sin confinar o para ir incluso a la peluquería. Esas dudas las ha podido comprobar a pie de calle Ramón García Pellegrín en una de esas zonas confinadas, el barrio de las Margaritas de Getafe.
Mari Carmen entiende las medidas anti-COVID.
No hay más remedio, según estamos todos confinados, tanta epidemia que hay, es que hay que hacer algo.
Celia no las comparte y Domingo pide que se extiendan a todo Getafe.
Ha sentido, por ejemplo, esta calle, que ese bar esté abierto y este bar de aquí enfrente no, que eso está pasando. Van a ser 15 días y a los 15 días lo levantarán o ampliarán más la zona, pero esto es un parche.
Ya podrían haber confinado todo Madrid, en vez de restringir algunas partes. Yo espero que sean 14 días y ya.
Yo también opino lo mismo, que confinen más zonas, porque el coronavirus lo tenemos todos.
Celia estudia en la Universidad Carlos III en zona restringida de las Margaritas, pero puede asistir a clase.
Por cierto, que muchos de los que paró ayer la policía municipal no llevaban ningún documento, ninguna justificación. Hoy tampoco va a hacer falta, pero mañana sí. Empiezan las multas, las sanciones, de entre 600 y 600.000 euros. Paciencia es lo que toca. Y lo que pide, por ejemplo, el alcalde de la zona más afectada, el de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez de Almeida, con el estado la linterna de Ángel Expósito a pie de calle.
No podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Vivimos una situación que jamás pensamos que íbamos a vivir y jamás pensamos que después de lo que habíamos pasado podíamos estar cerca de volver a pasar eso. Por eso no nos lo podemos permitir. Cuando peor estuvieran las cosas lo conseguimos. Ahora no están tan mal, pero tenemos que hacerlo ya.
Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 22 de septiembre, te despiertas con 14 grados y cielo despejado. Ahora mismo la Puerta de Alcalá, apenas cambios en el tiempo el día en el que llega el otoño. Va a ser a las 15 y 31 minutos. Y luego está lo de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Un 10 en las formas y en las intenciones. Se ha firmado una especie de tregua. De momento esa reunión, de esa reunión salió un espacio de coordinación, raro que aún no hubiese ninguno, que se reunió ya por la tarde. Y de esa reunión salieron otras dos hoy, una por la mañana y otra también por la tarde. Veremos cuando llegan las medidas. La ayuda del Gobierno de la Nación que se note entre los madrileños, por ejemplo, más vigilancia para controlar las nuevas medidas, más militares para rastrear, más controles en barajas o recursos para tener más personal sanitario. Hasta en 5 ocasiones recalcó Sánchez que no venía a Madrid a criticar, sino a colaborar. Por si acaso había alguna intención más en esa visita, como obligar a que Madrid pida el estado de alarma, la presidenta Ayuso dejó claro este mensaje.
Ni estados de alarma ni confinamientos. Eso es la muerte para nuestra comunidad y, por tanto, por ser el motor económico de España para todos. No podemos acotar todo Madrid, cerrar todo Madrid, todo sin darnos una oportunidad.
Por cierto, que mientras Sánchez ponía buena cara y palabras a Madrid, el PSOE apoya una manifestación contra las medidas este domingo en la Asamblea de Vallecas. Todo en un día donde los profesores madrileños inician la primera de las dos jornadas de huelga convocada por la falta, a su juicio, de seguridad sanitaria en los colegios y la falta también de docentes. ¿Se va a notar? Pues no está previsto. Los servicios mínimos son del 100%. Y los que sí se dejaron notar este domingo fueron los espectadores del Teatro Real, que pararon el espectáculo por no haber entre ellos distancia de seguridad. Ha hablado el Real. Enseguida te cuento su versión. A las 7:23 lo que toca ahora es conocer cómo se circula por Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta?
Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovéchalas del 14 al 30 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. En la DGT está ya Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que pedir especial precaución por una colisión de entrada en el corredor de Henares, en la A2, a su paso por San Fernando. Además, hasta ahora tráfico en aumento también en esa misma A2 en Alcalá de Henares, la A1 en San Agustín de Guadalix y en la zona sur también tráfico en aumento en los accesos habituales. Por el momento sin retenciones y sin incidencias.
Vamos a llegar a las 7:25.
A veces, cuando menos te lo esperas, sucede. Después de haber conocido a miles de personas y hablado con otras tantas, lo sabes. Y no hace falta que él o ella diga nada. Solo con cruzar una mirada, sientes que has encontrado a esa persona. Tu persona. Eso es conexión. Como el nuevo Audi A3 Sportback que sientes que encaja perfectamente contigo. Nuevo Audi A3 Sportback por 280 euros al mes. That's connection.
Audi Sealco Motor, calle Colombia, Alcorcón. sealcomotor.audi.es.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
En cuanto al tiempo, lo dicho, apenas cambios, un martes de tiempo estable, con máximas que pueden subir ligeramente hasta los 24 grados, mínimas también ligeramente a la baja hasta los 11, y recuerda, a las 3:30 llega el otoño.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Tus manos lo han dado todo durante la cuarentena. Ahora que sales toca protegerte y proteger a los tuyos. Con los geles hidroalcohólicos de Cristalinas tienes una solución para tus manos que seca al instante y otra para tu móvil, llaves, ordenador. Pídelo ya en gelcristalinas.com y te lo llevamos donde estés. Fabricado en España.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Real se explica después del comentado incidente de este domingo, justo antes del inicio de la ópera El baile de las máscaras de Giuseppe Verdi. Varios espectadores de la zona alta empezaron a gritar que no había distancia de seguridad y se tuvo que suspender la función. Los responsables del teatro hablan de boicot. Toño López.
Desde el Teatro Real insisten en que se cumplió la normativa, que no exige separación pero sí mascarilla y un aforo máximo del 75%, y el domingo se vendieron el 51% de las entradas. Atribuyen lo sucedido a que se vendieron más localidades en la zona denominada Paraíso, la más alta del teatro, y que no se pueden cambiar los asientos fijos de los abonados. Aún así ofrecieron reubicaciones que un sector del público no aceptó. Gregorio Marañón, presidente del patronato, dice no entender la protesta.
Es evidente que la persona que tiene la alternativa de ocupar otro espacio o de irse y que le devuelvan su entrada y sigue vociferando, evidentemente lo que está deseando es que se suspenda.
Desde el teatro aseguran que estudiarán fórmulas para que los espectadores se sientan seguros.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Disfruta de las jornadas de la Lubina Atlántica Acuanaria. Del 18 al 27 de septiembre degusta los mejores platos de lubina en restaurantes seleccionados. Descubre la gran Lubina Atlántica Acuanaria. Te sorprenderá. Conoce los restaurantes participantes en acuanaria.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Despedirte del mar. Y hasta de esos...
Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Qué tal? 7:30. 6:30 en Canarias, martes 22 de septiembre. Aquí está el otoño, ¿eh? Ahí lo tienen. No querían otoño, toma otoño. Acabó el verano. España lo deja oficialmente. Nos ha dejado la pandemia en una situación preocupante, ¿no? Dice, hasta Fernando Simón reconoce que esto es una segunda ola. Lo duro va a ser la campaña para tumbar al gobierno de Madrid, ¿eh? Ayer, mientras Sánchez le prometía unidad a Ayuso, el PSOE se sumaba a la manifestación del próximo domingo contra la propia Ayuso. Claro, pues que, ¿pero qué esperaban? ¿O es que no conocen al personaje? ¿No conocen al paño? Hoy huelga de profesores en Madrid. Curiosamente, no en otras comunidades que tienen exactamente las mismas disposiciones que Madrid. El PSOE tentando a diputados de Ciudadanos en Madrid. Quim Torra pidiendo que controlen a la gente de Madrid. Y todo va a ser Madrid. Sobre todo por la cuenta que les tienen algunos cuentistas. Les va muy bien que exista un Madrid. Pues hoy en Madrid, por cierto, segunda jornada de restricciones parciales sin multas. Hasta que mañana van a multar. Y este martes lo que se lleva al Consejo de Ministros es el acuerdo sobre el teletrabajo. No va a ser obligatorio. Para acogerse a sus condiciones se deberán trabajar por lo menos 2 días a la semana en remoto y luego otra serie de consideraciones que, si después les parece bien, realizamos a cuenta de esto. Ahora déjenme que me suba al tren de la noticia Renfe.
Renfe celebra el Día Europeo sin Coches con la vuelta de los ecopuntos al programa de fidelización Más Renfe. Las compras que se realicen hoy tendrán como premio el doble de puntos. Si todavía no tienes la tarjeta Más Renfe, date de alta y benefíciate de esta promoción y muchas otras ventajas. Viaja en el transporte más sostenible y suma el doble de puntos en tu tarjeta de fidelización. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola Martínez de Castro.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, profesor Guay de Líbana.
¡Hombre! Grande don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales ahí.
Bravo ahí. Vamos a ver, Araquís, hola, buenos días.
Buenos días.
Las lecturas de Araquías, tres claves en los periódicos.
Mira, hay varios periódicos que colocan la palabra tregua en sus portadas. Hoy se cuestionan si será duradera o efímera y si esta vez, encerrados en sus burbujas, las del poder, no las del COVID, los políticos, empezando por el jefe de gobierno, son capaces de detectar el hastío, el cabreo y la tristeza de los ciudadanos. Llegan semanas duras. Varios periódicos le ponen hoy cifras a lo que nos falta. Al menos 5.000 médicos de familia, dice ABC, y 8.000 enfermeras. La mitad se han ido fuera de España. Y la tercera, el camino del acuerdo en esta pandemia lo están marcando empresarios y sindicatos. En el último minuto, pero hay luz verde para el teletrabajo.
Bueno, vamos a ver, la reunión de ayer fue vista con qué ojos, Mari Carmen.
Pues yo casi de entrada, desde el punto de vista, digamos, de iconografía, me parecía una cosa casi como China, con tantas banderas rojas allí y tal. Pero bueno, dicho lo cual, era inevitable. Yo creo que son gobernantes, si tienen la obligación y de su responsabilidad está colaborar, y si no son capaces de colaborar, al menos de disimular. Me parece que no, eso no quiere decir ni mucho menos que la Comunidad de Madrid vaya a tener un apoyo sincero y leal del gobierno, pero es responsabilidad de ambos. Es decir, ellos tienen, unos tienen unas competencias, otros tienen otras competencias, y es necesario que colaboren. Es su obligación. A partir de ahí, la campaña, desde luego, contra Ayuso no va a cesar. Tú hablabas de la manifestación, pero es que hasta hoy el diario El País le enmienda la plana a Fernando Simón, que dice que las medidas de Madrid son insuficientes y que lo está haciendo fatal. Por lo tanto, que hay una campaña de la izquierda en general, mediática, política, sindical, contra la Comunidad de Madrid, eso es un hecho innegable. Y que la reunión de ayer era necesaria, yo creo que sí.
Vamos a ver, Bustos.
Yo creo que como todo lo que llega tarde tiende a exagerarse para compensar, pues eso, que no, la impuntualidad. Y cuando dejas la política en manos de asesores de comunicación, pues se les va la mano a veces.
Sobredosis de banderas.
Parecía una cumbre africana entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, unas conversaciones de paz entre dos mandatarios que han estado en guerra civil. Y es una cosa un poco absurda, porque al final la conclusión es que se va a crear una comisión para trabajar conjuntamente. 8 meses de pandemia después, la capital y la región autónoma que la contiene y el gobierno de la nación deciden colaborar juntos. Es decir, es una cosa un poco absurda teatralizar de esa forma la nada, ¿no? Yo deseo que efectivamente ese deshielo sea cierto y sea posible la cooperación leal. Pero como sabemos que en los tiempos que corren la confrontación es lo único que da rédito electoral y cohesiona a los tuyos y tal, y el odio al adversario es lo que les mantiene movilizados para que no se vayan a la abstención y tal, pues tengo muchas dudas, sobre todo cuando por la tarde el PSOE de Madrid se suma a una manifa contra Ayuso para agitar la calle e intentar que haya una moción de censura. Entonces, pues mucho escepticismo, cierta pena y nostalgia de los tiempos en los que la política era gestión.
Bueno, los periódicos, ¿esto cómo lo ven?
Mira, a veces dice que Sánchez tiene una obsesión, no es el virus, es Madrid. Habrá que ver si lo de ayer no oculta una trampa para convulsionar las calles contra el PP. Como decía Carmen, El País saca la artillería en el editorial contra la gestión de Ayuso, pone en duda que las medidas adoptadas sirvan para algo y dice que con incidencias acumuladas, la mitad que Madrid, comunidades como Cataluña o Aragón han aplicado restricciones más estrictas. El Mundo habla de deshielo cosmético y publica lo que 20 científicos españoles reclaman en The Lancet, una auditoría urgente e independiente, porque si no vamos a ir a peor. Una comisión de segundo rango, después de 6 meses de pánico, de muerte, de colapso sanitario, impostura, teatro, ni una sola medida para aliviar la urgencia, resume Ignacio Camacho. Al frente, dos políticos, escribe Ignacio de la Rica, que están encantados y se creen que lo han bordado, el ministro Illa y el consejero Escudero, que saben de pandemia lo que llevamos de esta. Concluye que muy pronto vamos a saber si lo que ayer recibió Ayuso fue el abrazo del oso, eso sí, con la mano en el corazón. Y cuentan los periódicos que para muestra un botón, porque casi al mismo tiempo en que el presidente escribía en el libro de Visitas Ilustres de la Comunidad de Madrid la frase "la unión nos hará fuertes", el PSOE y Podemos convocaban esa manifestación contra Ayuso.
Bueno, siempre está a tiempo de desconvocarla, ¿no? O de decirle al señor Franco que no la permita, pero vamos, sería no conocer.
No parece muy prudente. Quiero decir que lo mismo que se criticó en su día, hay otro tipo de movilizaciones en plena pandemia, pues no parece ni muy prudente ni muy razonable, y la realidad al final se acaba imponiendo. Y por mucha, digamos, campaña política que haya, porque además tú lo has comentado, o sea, ahí no hay protestas de profesores en ninguna comunidad más que en Madrid, no hay protesta de sanitarios en ninguna comunidad más que en Madrid. O sea, en Madrid es donde pasa lo que pasa en todas las comunidades, pero solo las protestas están aquí. Pero al final lo que tenemos es una situación de pandemia que se está llevando vidas y que se está tensionando muchísimo la sociedad. Las protestas, como todo, en esta situación tan excepcional, también hay que medirlas y plantearlas con prudencia.
Sobre todo, por ejemplo, el boomerang, ¿eh? Porque cuando la ruina y el paro se apoderen de España entera, se volverán contra el gobierno, pero en fin.
Bueno, Gorge, división, enfrentamiento de la Fiscalía. Análisis que hacéis de estas acusaciones del fiscal Navajas contra otros miembros de la Fiscalía.
La rajada de ayer fue épica. O sea, la rajada del fiscal Navajas, yo no recuerdo, no sé si hay precedentes de una de alguien a quien se supone que se le presupone un papel institucional y una seriedad, pero que parecía un tertuliano de programa del corazón, además herido, que quiere vengarse de una folclórica rival. Era una cosa así, una cosa realmente grotesca. Atacó a sus compañeros de la Fiscalía, les acusó de ideología, se quedó él mismo en evidencia en su defensa cerrada del gobierno que le encargó el famoso informe exculpatorio de la gestión de la pandemia de Sánchez. Y fue un papelón, la verdad que se jubila y que debe decir, bueno, para lo que me queda en el convento, pero hombre, uno espera de la Fiscalía, antes por lo menos de la etapa Lola Delgado, uno esperaba de la Fiscalía la defensa de los intereses de las víctimas, la persecución del delito, en fin, estas cosas que aprendimos en las pelis americanas sobre la justicia y tal, y lo que vimos fue una rajada, un derrape que evidencia una guerra civil dentro de la Fiscalía que trae causa, evidentemente, de haber nombrado un cargo político para sojuzgar cualquier intento de discrepancia dentro de la Fiscalía. Me pareció grotesco.
Sí. Bueno, hizo honor a su apellido ayer.
Sí, pero es cierto que más allá de, digamos, un desahogo, una rajada personal, ahí lo que se está poniendo de manifiesto es un poco la situación que está viviendo la Fiscalía. Es decir, ahí no solo ya por el nombramiento, porque hace una cosa Navajas que es de ahí de donde arrancan todas las críticas a su gestión. Hace algo que no se ha hecho nunca, que es no convocar la Junta de Fiscales de Sala. ¿Y por qué no lo convoca? Porque sabe que va a oír cosas que no le gustan. Entonces, claro, él hace un informe sin escuchar a la carrera, porque sabe que la carrera va a decirle y le va a poner exigencias y le va a contradecir. Y yo creo que eso, es decir, el nombramiento de Lola Delgado y luego que en este caso concreto se haya renunciado a convocar la Junta de Fiscales de Sala, trae luego como consecuencia todo lo que ha pasado después, las extemporáneas declaraciones de ayer, que además son una carga de profundidad contra la Fiscalía a futuro tremenda. Y yo creo que lo que se queda es una Fiscalía rota y que se va a poner de manifiesto esa fractura a partir de ahora en todas las actuaciones que vaya a tener.
¿Y qué dice la prensa de esto?
Pues mira, el director de La Razón, Mardonda, escribe sobre la profunda indignidad del fiscal Navajas y advierte que aquí a lo que asistimos es a un grosero asalto a las instituciones que cuenta con la ayuda de los que, como el fiscal Navajas, creen que servir al Estado es lo mismo que hacerlo al poder gubernamental. Manuel Marín en ABC escribe que ya sabemos que la Fiscalía malvive en una guerra civil viciada de rencores personales e ideológicos y apunta que tal vez Navajas intuya que la Sala Penal del Tribunal Supremo sí aprecia indicios de delito donde él ha echado paladas de tierra. No hay más, concluye El Mundo. Hay que doblegar a los fiscales independientes para poner la institución al servicio del gobierno.
Bien. Pues, se recuerda, por cierto, cómo los fiscales, los que ha señalado a navajazos, este señor, el teniente fiscal Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, defendieron durante el juicio a los golpistas catalanes el delito de rebelión. Frente a la abogacía del Estado, que también la había domesticado debidamente el gobierno, pidiendo únicamente el de sedición. Y ahora encima además bajan el de sedición para que puedan salir pronto a la cara.
Efectivamente.
Claro. Es que ese es el asunto. Y además se está acelerando esa reforma, porque claro, hay que contar con los votos separatistas para Sánchez para terminar bien la legislatura. Y entonces se le planifica una reforma legal ad hoc para que se aplique el principio de retroactividad en favor del reo, ¿no? Cuando tú cambias el tipo penal y eso afecta a gente que está en prisión por ese delito, sí se aplica la retroactividad y por tanto pueden salir de la cárcel. Es un indulto encubierto, vergonzoso, ad hoc, una reforma penal ad hoc para que los socios políticos de Sánchez le puedan seguir apoyando.
Y ojo que los socios pueden considerar que es insuficiente, porque los socios lo que están pidiendo es amnistía. Es que no solo están procesados los 7 políticos los que han estado en la cárcel, hay un montón de gente que está procesada por haber participado en aquellos hechos, y lo que está pidiendo Esquerra Republicana no es la reforma del delito de sedición o el indulto concreto de unas personas muy concretas, está pidiendo la amnistía, es decir, que todos los delitos que traen curso de aquellos acontecimientos y que afectan a mucha gente queden sin efecto.
Bueno, vamos a ver el teletrabajo. Esto del teletrabajo lo van a llevar, no sé si esta semana o la que viene, o pronto, al Consejo de Ministros. Parece que hay un cierto acuerdo. Profesor, usted, echándole un vistazo por arriba, ¿Cree que ese acuerdo, por ejemplo, ha tenido en cuenta a todos, o que lejos de favorecer la creación de empleo, pues se pueden cargar muchas empresas pequeñas que tienen una cooficina para reuniones, pero poco más?
Hombre, yo, a mí lo del teletrabajo, don Carlos, me gusta. Lo de la tele me gusta y lo del trabajo me gusta. De la tele ya hay y de trabajo no hay. Entonces a mí yo me hubiera preocupado más en regular el trabajo que no el teletrabajo, porque me parece que además esta urgencia por regular el teletrabajo en estos momentos, don Carlos, eso es totalmente baladí, ¿no?, al día de hoy. A mí me parece bien el teletrabajo, pero cuidado, empezamos a regular. Luego hay otra parte aquí muy interesante, es la otra cara del teletrabajo, que vienen los señores de Hacienda y de la Seguridad Social, y entonces dicen los de Hacienda que hay una retribución en especie porque te ponen la silla ergonómica, porque te ponen el ordenador y tal, te levantan actas, y entonces evidentemente es la empresa la que tiene la mayor carga fiscal. Es decir, yo creo que es el despropósito, porque en este momento regular el teletrabajo no tiene mucha razón, y si nos ponen aquí las cosas difíciles, nos vamos a ir a Marruecos, a India, a Perú, a Bolivia, a cualquier sitio.
Pues con CaixaBank, hábleme de la clave económica de hoy, que la bolsa se quede atrás.
Bueno, pues es que entre tanto rebrote y tanto augurio económico pesimista, don Carlos, la bolsa española no tira. En cambio, Wall Street vive con desenfreno y la economía financiera por allá no ve o computa de otro modo lo que acontece en la economía real. Tal vez, don Carlos, sea que desde la cosmopolita Nueva York el mundo se divisa de distinto color y se crea carta cabal en la UFE de la recuperación, dejando entrever que pese a la grisácea perspectiva actual, pues que se otean cielos despejados cuando la pandemia amaine. Por las bolsas europeas la cosa más o menos va aguantando, al menos por Frankfurt, Milán, pese a la jornada sombría de ayer. Pero aquí, don Carlos, da la impresión de que los inversores en España están pasando de nuestros valores y de que nuestro IBEX 35 se va quedando atrás en comparación con otros mercados bursátiles. Nuestra bolsa no incita instintos inversores, don Carlos. Es cierto que en nuestro parqué pesa mucho el sector bancario, eso ahora también está influyendo. También hay una serie de valores vinculados al turismo, que tal y como están las cosas, resuman debilidad a la espera de que el rumbo económico evidentemente cambie, ¿no? Aunque quizás haya algo más, don Carlos, como si los inversores desconfiaran de los derroteros de la economía española, posiblemente porque no se advierten atisbos sólidos de recuperación. ¿Acaso porque la gestión política de nuestro país genera serias dudas y evidente desconfianza por la pandemia? Al menos, don Carlos, si nos atenemos a las cotizaciones, son varias las compañías que hoy se encuentran en la diana de futuribles OPAs, con sus precios de mercado bajos en comparación con lo que es sus recursos propios. Además, la financiación hoy es barata y así seguirá bastantes meses. Por eso, sigilosamente, determinadas empresas españolas cotizadas están en estos momentos en el punto de mira, por más tono bajista que se dé en los corros bursátiles, don Carlos.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Securitas Direct, y hasta aquí.
Sí, y además cada vez son más personas los que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.com. Punto es 900-200-200 y todos tranquilos.
Hola, 11, Nara, buenos días.
Buenos días, las cosas están que arden hoy, ¿eh? En el tema futbolístico me refiero, porque sí, con el anuncio de que Luis Suárez se va al Atlético de Madrid, bueno, la verdad es que Suárez y Meones...
Bueno, que yo me encontré el otro día al presidente del Atlético, a Enrique Cerezo, le digo, sí, vais a fichar a Luis Suárez hace un mes. Sí. ¿Qué dices? Si no tengo sí, dinero.
Never.
No tiene dinero.
Ay, no tiene
dinero. Será por eso por lo que Torra ha dicho, que no vengan a Madrid.
Él se lo gasta en la ca. Pero que iba a decir...
Ladrón.
Sí, Suárez, que envidia el pelo de verdad. Suárez y Meones... Suárez al Atlético Madrid con Simeone lo que la cabra a la Legión. Pegan perfectamente, las cosas son como son, las cosas son como son. Pero claro, para que Suárez venga, primero tiene que llegar a un acuerdo con el Barcelona, primero. Y segundo, el Atlético se tiene que deshacer de Morata. Morata está loco por irse porque aquí con Simeone no tiene buenas relaciones, pero vamos a ver.
No aguanta mucho en ningún sitio.
Por Morata se pagaron 55 millones hace poco más de 5 meses.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor. 55 millones pagó el Atlético de Madrid y cobra 10 millones anuales. Dice, es que no tenemos para pagarle. Es que te has comprado un Ferrari y ahora lo vas a ceder a la Juve con Pirlo y con Ronaldo porque no tiene para pagar la gasolina. Y te traes a Suárez, que cobra 9, que tiene 33 castañas ya, que está tocado de la pierna.
Sí, pero juega bien al fútbol. Yo creo que es, sí, yo creo que es bien, un jugador pero es que, muy pero que para
no es,
Simeone.
Que no es el Suárez de con 26 años, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, el que tuvo, retuvo. Yo creo que para el fútbol de Simeone me parece que es, sí, va bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, yo también, bueno, si consigue la forma, sí, pero que es mucho,
pero que
yo
muy
creo
tarde.
Que es mal negocio.
Ahora las 8 noticias.